La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Bien, estamos conversando en La Ceiba con Miriam Miranda, dirigente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, en el encuentro, en el foro taller sobre agrocombustibles, monocultivo de palma aceitera y soberanía alimentaria. Para empezar, Miriam, quisiera que me contaras por qué se hace este encuentro con todos estos invitados de organizaciones y movimientos de distintos países de América Latina y la importancia de hacerlo acá.
Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante mencionar el hecho de que hemos venido como organización dándole seguimiento a lo que es esta problemática de la masiva expansión y producción de monocultivos y sobre todo lo que es la palma africana en Honduras. La OFRANE no solamente trabaja por lo que son los derechos de los pueblos garífunas, somos parte del movimiento social, pero también todas las cosas que están pasando a nivel del país nos afectan. Podríamos decir que realmente 74-75% de los territorios del pueblo garífuna están rodeados de producción de monocultivo, en este caso de la palma africana. Entonces, con las alianzas, ¿verdad?, y las relaciones con muchas organizaciones ambientalistas, movimientos sociales que han venido trabajando desde hace mucho tiempo, decidimos que hacernos coincidir en Honduras para poner sobre la mesa el tema de la discusión y análisis de los monocultivos y la palma africana. Es importante porque en Honduras, que es un país con una alta criminalidad y violencia, un país considerado, de hecho, como uno de los países más violentos del planeta sin guerra declarada, y no solamente eso, sino que un país que está afectado por todas las crisis que hay en el planeta, o sea, el medio cambio climático. En el 2012 realmente se declaró que uno de los países afectados fuertemente por el cambio climático es Honduras. La criminalidad, la crisis institucional después de un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Por supuesto, no estamos ajenos a un problema que tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria cuando se está impulsando una producción masiva de palma africana. Entonces, Honduras, palma aceitera. Entonces decidimos hacer este evento, pero también involucrar a todos los sectores del movimiento social. Y nos hemos encontrado hoy día, pues, ONGs, ambientalistas, organizaciones, movimientos sociales, pero también representantes de pueblos indígenas, movimientos feministas, obreros, campesinos, campesinas. Yo creo que eso es una cosa muy importante y que tenía como propósito y ha tenido como propósito poner sobre la mesa el tema de la producción de monocultivos, y en este caso la palma aceitera, y generar el debate, pero también concientizar, pero también buscar una alternativa en conjunto, tanto las alianzas que vienen de afuera como las organizaciones y los movimientos sociales de Honduras, que hay mucha experiencia. Guatemala es un país que ha enfrentado muchísimos problemas con el más cercano, me refiero, pero no digamos América del Sur, Paraguay, Uruguay, todo eso, que no solamente es la palma aceitera, sino que también otros monocultivos que están afectando muchísimo a estos países.
Miriam, ¿podrías hacer una pequeña reseña de cómo se introducen los monocultivos y cómo es el modelo de monocultivos en Honduras, particularmente el más grave, que es el de la palma?
Mira, realmente el tema de los monocultivos entra hace una treintena de años, cuando comenzaron a traer palma africana. O sea, han habido toda una experiencia y un trabajo que se ha venido dando, sobre todo en el Bajo Aguán, sobre el tema de los monocultivos en gran escala, y empresarios grandes que han venido produciendo palma africana. Pero una de las cosas, yo creo que es importante poner una diferencia en algo. Una cosa es que hayan empresas, hayan personas que estén impulsando los monocultivos, otra cosa es, como lo es ahora, que desde el Estado, desde el gobierno, esté impulsando el tema de los monocultivos como una política de Estado, que eso es lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque si no se privilegia la producción de frijoles, arroz, maíz, y en detrimento de eso, o sea, se produce la palma africana, ahí hay un problema, que igual pasaría con cualquier cosa que se produzca. O sea, cuando ya el Estado privilegia la producción de palma africana sin tomar en cuenta la necesidad de fortalecer la producción de alimentos básicos, ahí hay un problema. Y eso yo creo que es una de las cosas que en los últimos 5 o 6 años se ha incrementado, y eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque muchas de las zonas donde antes se producía maíz, arroz, frijoles, se están destinando para producir palma africana. Y de hecho, incluso podemos tomar en cuenta que ahora, aquí ha habido, la gente lo toma como broma o como risa, pero se ha llegado el colmo de estar trayendo productos, digamos, frijoles de otros países, ¿no? O sea, y no solamente de, no estamos hablando de un país cercano a Centroamérica, estamos hablando desde África, o sea, un barco lleno de frijoles que traen desde África, y yo me pregunto y nos preguntamos, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible si Honduras era un país que era, producía para exportar a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, y hoy día importamos, no de aquí de Centroamérica, sino que estamos trayendo productos desde tan lejos como lo que es África? Entonces, la situación es grave, y yo creo que es una muestra de que es una política de Estado, que no es únicamente que empresarios o campesinos están incursionando en eso, sino que es una política de Estado privilegiar la producción de alimentos para vehículos, y no privilegiar la producción de alimentos para los seres humanos y la humanidad.
Miriam, este avance de los monocultivos, particularmente de palma, está afectando el pueblo garífuna en particular. Pero, digamos, es un pueblo que ha sido dejado de lado durante mucho tiempo. Me gustaría que nos contaras un poco la historia del pueblo garífuna en Honduras y, digamos, hacer una pequeña reseña de lo que ha sido la historia, una historia de lucha, ¿no?, de un pueblo fuerte acá en Centroamérica.
Sí, el pueblo garífuna es un pueblo que en los últimos años se ha dado a conocer un poco más la lucha, a raíz de que nosotros hemos presentado varias quejas como pueblo garífuna, como organización a nivel internacional. Recién retornamos de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en los últimos tiempos hay una, digamos, constante agresividad, pero también muchísima presión contra los territorios de las comunidades garífunas. Nosotros estamos ubicados en la playa, no solamente son los proyectos de turismo a gran escala, como el caso de Bahía de Tela, ¿no?, que está expulsando varias comunidades, sino que también hacia el interior, muchísimas de las tierras de las comunidades garífunas están siendo acaparadas por personas ligadas a la narcoactividad. Y hay muchísima presión para que se pueda, digamos, desplazar a las comunidades. Y sumado a eso, el Estado ha decidido crear las famosas ciudades modelos, las zonas especiales de desarrollo, y hay zonas de las comunidades garífunas que están destinadas a eso. Entonces, por todos lados, nosotros vemos de que hay una planificación para no solamente expulsar a las comunidades, sino también desaparecer al pueblo garífuna, porque es un pueblo sin su territorio, sin su espacio para recrear su identidad cultural. Es un pueblo que está muerto, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, hay zonas tan devastadas, zonas de bosque que han sido devastadas para la ganadería, para la gente que están haciendo, digamos, otros actos ilícitos en las comunidades, donde están desapareciendo los árboles grandes. Nosotros hacemos tambores. Y para eso se necesita un árbol grande, ¿no? O sea, un árbol grande que se pueda también así mismo. Para hacer una ceremonia se necesita tener una casa especial para hacer una ceremonia del que nosotros le decimos el dugu, el chigu, que son los actos ceremoniales, y para eso se necesita, en un tiempo que se va a hacer la ceremonia, cortar el árbol que se requiere, no, las palmas de árboles y usted lo material importante y necesario. Eso se está desapareciendo. Entonces, la apropiación de los territorios de las comunidades garífunas, el desplazamiento también está afectando profundamente el tema de la identidad cultural, porque los territorios de los recursos y los bienes que están en los territorios, también nosotros fortalecemos nuestra identidad cultural y lo que es el futuro de la identidad de las futuras generaciones. Entonces, la juventud hoy día, pues, aparte de todo lo que es un cerco mediático y cómo desde los medios de comunicación se utiliza una cultura mono, única, que no valora la identidad de nuestros pueblos, también estamos enfrentando el tema del desplazamiento, que atenta con los, contra los recursos y los bienes que utilizamos para recrear nuestra identidad cultural.
Miriam, ¿qué casos de resistencia se pueden, o más bien cómo viene resistiendo el pueblo garífuna? ¿Qué estrategias está utilizando, además de, por ejemplo, la que ya nos contabas de recurrir a instancias internacionales de derechos humanos?
Sí, bueno, es efectivamente, nosotros usamos el sistema internacional, pero también a lo interno hay jornadas de resistencia, campamentos de resistencia, ya tenemos varios. Casualmente van a hacer una visita a uno de ellos, campamentos de resistencia, donde los compañeros, cuando hacemos resistencia viva, instalando campamentos en la reocupación de territorios donde, que han sido desplazados. El más conocido pues ha sido el de Vallecito, donde incluso el 17 del pasado mes sufrimos un secuestro, varios miembros de la OFRNE, también intento de homicidio por parte de sicarios. Y en esa jornada, en esos campamentos, pues es una lucha diaria, permanente, ¿verdad?, contra los que pretenden apoderarse de nuestros territorios. Pero también vemos de que hay una persecución, judicialización por parte del Estado contra las comunidades. Tenemos compañeros que tienen, y compañeras, mujeres, porque también un fenómeno bien interesante que son mujeres las que están sosteniendo esas luchas. Compañeras que están siendo judicializadas cada rato, las llevan a la fiscalía, las demandan. Es una cosa que nos vemos de que entonces también tenemos una persecución y hay una política de Estado para hacernos desaparecer como pueblo. De hecho, lo han manifestado en las audiencias cuando dicen de que lo somos un pueblo que no tiene derecho, que no somos, que somos un pueblo allegado, extranjeros, que somos extranjeros y por lo tanto no tenemos derecho. Y cuando aquí en Honduras la clase política dominante de poder económico no tiene ni 100 años, o sea, que son los descendientes de árabes a los que le llaman turcos, ¿no? Entonces, sin embargo, a ellos no les dicen extranjeros ni les dicen que son gente de otra parte, ¿no?
Miriam, para ir cerrando, de este encuentro, ¿no?, y de lo que está haciendo el encuentro anterior sobre los monocultivos, ¿cuáles son las reflexiones que te ha generado escuchar a distintos compañeros de América Latina hablar de las realidades de resistencias a los monocultivos? Y bueno, ¿qué desafíos y potencialidades ves? ¿Y potencialidades ves en estas luchas a nivel continental?
Bueno, realmente una de las cosas que me parece que es interesante es que tomar en cuenta que cada día hay más violaciones de los derechos de la naturaleza, de los recursos y de los bienes. Hay una carrera loca de los seres humanos para destruir los bienes y los recursos naturales cuando son únicos. Para mí, yo siento que hay una crisis civilizatoria. Estamos hablando no solamente de una crisis económica, ya no podemos hablar de una crisis económica, ambiental, socioeconómica. Es una crisis de la civilización, cuando el ser humano, los seres humanos, estamos privilegiando pues destruir el planeta único que tiene vida para nosotros, ¿no?, y nosotras. Yo creo que es importante poner sobre la mesa de que aquí ya no solamente podemos hablar en forma separada, es una cuestión integral y por lo tanto la crisis y los problemas tenemos que tomarlos integralmente, porque es una crisis de valores. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, los referentes de la juventud hoy día? O sea, ¿cuál es su referencia? Una referencia donde no hay respeto a la naturaleza, pero también como que la humanidad no es lo más importante, cuando un sistema capitalista terrible que nos hace deshumaniza. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando. Por eso es que todo lo que se ha manifestado por parte de los otros países es una constante. O sea, cambian los nombres. Puede haber palma africana, pero están hablando de eucalipto, están hablando de caña de azúcar, están hablando de lo otro. Y eso nos muestra también la necesidad de fortalecer los movimientos sociales nuestros. Y muestra también la necesidad de repensarnos, de repensar la lucha y también de fortalecer la identidad de nuestros pueblos. Porque un sistema capitalista que lucha y que destruye lo colectivo, la solidaridad, o sea, y la comunalidad, la ayuda mutua, todos esos valores tan profundos que nos hace ser humanos y humanas, que vamos a siempre pensar en los demás. Este es un sistema que nos está orillando a la desaparición como seres humanos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay toda una práctica en la que se nos mete siempre de, y desde la escuela, ¿no? O sea, yo hablaba mucho con mi compañero, la competitividad, que hay que compartir con nosotros. Entonces se rompe con el tema de la complementariedad, con ese profundo y digamos valor que es tan importante que seamos complementarios y complementarias entre unas y otras. ¿Por qué? Porque no podemos arrogarnos el derecho de ser los únicos que podemos hacer lo que nos dé la gana, cuando también otros tienen derecho y también la naturaleza tiene derecho. Y yo creo que también nos está demostrando eso con lo que está pasando con el cambio climático. La Tierra, como decíamos, cuando lo que pasó aquí con el huracán Mitch hace tantos años, aquí fue que se movió, ¿no? O sea, dije, por favor, déjenme un ratito, pues, o sea, la naturaleza tiene derechos y yo creo que es muy importante. Y lo otro es que sí tenemos que debatir y discutir el tema del supuesto desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? En nombre del desarrollo se están destruyendo los bienes, se están destruyendo todos los recursos, se están el agua. O sea, ¿cuánta agua se necesita para muchos de esos proyectos? Aquí el proyecto de Bahía de Tela necesita 3 millones de litros de agua para mantener el pasto verde de un campo de golf de 18 hoyos. O sea, nosotros estamos en una situación, una carrera loca de autosuicidio, pues, o sea, y los seres humanos, todos tenemos y todas tenemos que pensar, analizar lo que está pasando. Entonces, yo creo de que ese modelo de desarrollo que se nos ha venido pintando en los últimos 50, 100 años, es un modelo de desarrollo que nos está destruyendo y tenemos que construir nuestro propio modelo de vida y tenemos que ser muy claros de que no vamos a poder sostener este planeta en esa carrera que se está llevando. Es imposible. Entonces, ¿qué vamos a dejar para las futuras generaciones? Me preocupa, pues, o sea, nos preocupan los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, que ni siquiera van a poder encontrar una gota de agua, porque el agua se está desapareciendo, se está destruyendo. Por ejemplo, el maíz transgénico que se está tanto metiendo a nivel de todos los países nuestros. Nosotros estuvimos en Paraguay, con esto yo lo quiero terminar, tuvimos una experiencia que nos muestra la gravedad del asunto. Fuimos a quedarnos en un centro que de los compañeros del CERPAC nos dieron para habitar ahí los días que íbamos a estar, y nos encontramos con una compañera con su hija que tiene un problema cerebral, y cuando nosotros nos dimos cuenta, ese es un problema que yo pensé que era aislado, pero cuando nos dimos cuenta vimos 4, 5, 6, 7 casos igual que ella, y nosotros nos preguntamos cómo es posible de que haya tanta gente en un pequeño espacio, que nos encontramos con personas que tuvieran, digamos, problemas cerebrales y que no pueden caminar, son personas vegetales, pues. Y entonces nos dimos cuenta que nos dijeron que hay un millón. Y cuando preguntamos, ¿y eso por qué? Entonces, no, lo uso de tanto químico, agroquímicos y todo lo que se ha hecho en Paraguay. Es necesario también que hagamos estudios diagnósticos sobre esos efectos de esos monocultivos, de la producción de monocultivos en nuestros países. Pero sobre todo hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer. ¿Cómo con este secuestro mental que nos tienen a las nuevas generaciones, un secuestro mental que la tecnología es utilizada para eso, podemos generar conciencia? Conciencia sobre un problema que nos está afectando a todos y todas. Yo creo que es el mayor reto y es lo más difícil, ¿no? Porque hay un trabajo del día a día, una lucha del día a día, la gente, para poder sobrevivir con lo diario, la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, hay un reto fuerte, pues, y a veces como que una se queda, bueno, seguimos o no seguimos, ¿no? O sea, pero yo creo que el hecho de que estemos aquí es porque sí hay respuesta, es porque sí hay interés, es porque también hay preocupación. Yo celebro realmente la participación masiva que ha habido en este evento. Es más, nos parece que es que fue atinada la convocatoria, porque sí hay preocupación. Hay muchísima gente de diversos sectores y eso significa que hay preocupación.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.